Esto es ESPN Radio Fórmula.
Que fue incluso desviado. Aquí un nuevo intento. El equipo napolitano buscando el tercero. Cuidado, Petaña. Dale de vuelta, Chucky. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol mexicano! ¡Gol de Chucky! La había buscado el cabeza 11 napolitana y Petaña lo intentó, disparo y el rebote, punterazo, puyazo, que es mortal. El Chucky Lozano la pone en el fondo. No hay ninguna manera de que evite el tanto Alessio Craño. Y a primer poste, el 3-1 cayó. Gol mexicano en la Sardegna Arena, Mario Carrillo Zamudio.
Un saludo en este lunes 4 de enero de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Chucky Lozano marcando uno de los goles en el triunfo del Nápoles 4-1 sobre el Cagliari. Lleva 7 en la temporada el delantero mexicano. Ciro Procuna, feliz año y buenas tardes.
Feliz año, Heriberto. Un gusto escucharte en este primer lunes de el año en ESPN Radio Fórmula. Pues tenemos, como de costumbre en estos tiempos, los playoffs de la NFL ya a unos días. Ayer terminó la temporada regular con un juego lleno de polémica. Si lo que vimos ayer con las Águilas de Filadelfia no es dejarse ganar, pues yo entonces no sé qué demonios es, porque sí fue muy decepcionante el último juego de la temporada regular en que Washington logró su boleto a los playoffs. Serán los anfitriones de Tom Brady el próximo fin de semana, un sábado y un domingo, en que tendremos 3 juegos de postemporada cada uno de esos días. Beto, sé que estarás muy pendiente de cada uno de esos 6 juegos.
Desde luego, y con gusto de escucharlos, con toda la información y los comentarios del NFL un poco más adelante. Hubo un momento en que parecía que la relación de Gattuso y Chucky Lozano se rompía, pero por fortuna el técnico le da su respaldo, su apoyo al mexicano, que responde con buenas actuaciones y con goles. Por lo pronto, decíamos, el Nápoles le gana 4-1 al Cagliari con presencia y gol del mexicano Chucky Lozano. John, buenas tardes y feliz año.
Igualmente, Betito, Ciro, que estuvimos haciendo el juego ayer, estoy de acuerdo contigo. Filadelfia quería el pick número 6 del draft, no el 9, y por eso sacaron a Jalen Hurts. También noticias de hace unos minutos, John Elway, el histórico quarterback de los Broncos, ha dicho que él se va a un puesto más alto, que ya está cansado y va a dejar que alguien sea el gerente general. Para mí, alguien le dijo a John Elway, ¿quieres seguir aquí en el equipo? Hazte un lado y tráete un gerente general que pueda hacer mejor las cosas. Y hablaremos de Cruz Azul, ¿no? Da la impresión que alguien dijo, oigan, por cierto, ya debutamos el viernes, ¿no? Ya agarren técnico porque se nos va a acabar el tiempo. Porque a ver, ¿quién, no? ¿Quién da más? Hugo no se puso de acuerdo. Y bueno, Cruz Azul siendo Cruz Azul, con Reynoso.
Sí, todo parecía indicar que Hugo sería el técnico, pero Juan Reynoso a mí me parece una buena opción, un jugador identificado con la causa.
Sí, sí.
Campeón
sí.
Con el Cruz también, Azul, buen técnico, sí, un buen entrenador, hizo un trabajo encomiable con el Puebla. A mí me parece una buena elección por parte de la mancha cementera Reynoso. Y por otra parte, Ciro, Solari ya entrenó, ya dirigió su primera práctica con el América de cara al próximo torneo.
Sí, muchas cosas se juntaron en los últimos días, pero yo estoy de acuerdo con lo que mencionas de Cruz Azul. Vaya, no es el nombramiento más mediático, no es el nombramiento del nombre más atractivo de los que se llegó a manejar con Cruz Azul. Me atrevo a pensar que no era ni plan A, B, C o vaya, qué sé yo, habrá sido el plan E o F. Pero si se trata de alguien que poco a poco ha ido demostrando con equipos de menor rango su capacidad, que cariño le tendrá esos colores porque alguna vez portó el gafete de capitán en tiempos en que Cruz Azul llegaba a finales y peleaba por cosas más importantes. Sí. No me gusta su estilo de juego, eso debo decirlo, ¿eh? Sí creo que tiende a ser ultradefensivo, pero bueno, vamos a ver si con
un plantel pulso,
más
Ciro.
Completo. ¿Cómo?
Se lo ganó a pulso, ¿no? Es alguien que
sí,
le ha salachado para esa oportunidad.
Pero su estilo de
juego. Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde El primer lunes de 2021, del 2021, aquí en ESPN Radio Fórmula, Santiago Solari ya fue presentado, ya dirigió su primera práctica como técnico del América. Mencionó a Ben Hacker, el holandés que dejó una huella profunda en el América por aquella forma espectacular de jugar de aquel América de Villic, de Calucha, de Cuauhtémoc Blanco, que pensaba despuntar, que emergía ya como el gran talento que fue dentro del fútbol mexicano, de Del Olmo y muchos jugadores más en aquel América que es muy bien recordado por parte de los seguidores del conjunto de las Águilas. Y vamos a escuchar las palabras de Santiago Solari, el nuevo técnico de las Águilas del América. No están las palabras de Santiago. En un momento más vamos a escuchar a Solari. Vamos a saludar a César Caballero, que tiene información de este América, ilusionado con un nuevo entrenador después de la salida abrupta, intempestiva de Miguel Herrera como técnico del América. No deja de ser grande e importante la huella de Herrera como técnico del América, el técnico más ganador en la historia del conjunto capitalino. Y llega Solari buscando iniciar, César, una nueva época con el conjunto amarillo.
Hola Beto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Así es, Santiago Solari ha cumplido ya su tercer día de entrenamiento al frente del cuadro americanista. Como bien lo dices, buscando la mejor versión de este equipo, tomando en cuenta que tuvo una segunda parte de diciembre muy turbulenta con la salida de Miguel, con la incertidumbre de no saber quién iba a llegar como técnico y sin haber ni siquiera disputado un partido amistoso previo a este arranque de la clausura 2021. Sin embargo, Solari tiene claro que en esa institución no caben los pretextos, buscará presentar el mejor equipo posible el próximo fin de semana para arrancar con el pie derecho cuando se midan al cuadro de San Luis en la cancha del Estadio Azteca.
Correcto, César, vamos a seguir platicando contigo, que siempre nos aportas datos noticiosos aquí en el programa, pero antes vamos a escuchar ahora sí a Santiago Solari, el técnico del América.
¿Cómo describiría el estilo de juego de Solari si fuera una partida?
No, el estilo de juego de un gran equipo y de un equipo histórico como lo es el América lo marca la propia institución, lo marca el club porque lo marca su historia. Nosotros tenemos que venir aquí, adaptarnos y tratar de sacar lo mejor de este grupo de futbolistas y de nosotros mismos para ponernos a la altura del club y la institución. Todo lo demás, por supuesto, el estilo cuál es, hay que jugar para ganar, hay que atacar, hay que ser protagonistas, no hay que rendirse nunca, hay que ser solidarios, y hay que hacer un montón de cosas para las que hay que trabajar mucho.
En general, el fútbol mexicano es para jugar.
¿Quién que ama el fútbol no quiere pasar por aquí o tener una experiencia en el fútbol mexicano? En mi caso he tenido la suerte de vivir aquí en distintas ciudades desde pequeño, ¿no? Yo conozco Guadalajara, conozco Morelia, he vivido en Toluca, he entrenado en Celaya, luego he jugado en Atlante en muchos partidos, con lo cual conozco todas las canchas del fútbol mexicano, pero conozco su mayoría y conozco su dificultad y conozco lo rico y lo bonito que es el fútbol mexicano y lo difícil que es a la vez, por eso me refería con la adaptación, ¿no? La adaptación que siempre tiene que hacer alguien que viene de afuera aquí, pues eso me parece parte de la normalidad. Pero sí que me parece un fútbol fascinante y que siempre me atrapó.
Bonito y difícil, así define Santiago Solari al fútbol mexicano. Y me parece muy inteligente de su parte hablar de sus antecedentes, viviendo en México, jugando en México, conociendo la cultura mexicana. Me parece muy inteligente que lo aporte desde un principio porque creo que eso le da cierta tranquilidad o identificación con México en su llegada al balompié mexicano. Me corregirán Ciro y John, pero creo que fue en el Mundial de Brasil donde tuvimos la oportunidad de convivir con él porque era nuestro compañero en ESPN, que por cierto, sí. Ciro, recordarás que bueno para el comentario, con las ideas muy claras, con un discurso muy fluido, con una forma de entender el fútbol muy clara también. Fue en el Mundial de Brasil, Ciro, ¿no?, donde convivíamos con Santiago. Ahora no escuchamos a Ciro.
Pero Beto, sí trabajó en...
Fue ahí, ¿verdad, John? En el Mundial de Brasil, sí.
Sí, tal es que hubo una época que trabajó, si no mal recuerdo, 3 años en ESPN Internacional, sí, sí, en español.
Correcto.
Y también con ESPN en inglés. Es alguien muy preparado, que lee,
muy
culto.
Preparado, de acuerdo.
Si te das cuenta, yo escuché toda la conferencia de prensa que dio, fue muy listo hasta para esquivar ciertos temas, ¿no? Como qué vas a hacer con Roger y Barwen, no, pues ahorita no. Es decir, creo que en esa parte tiene muy buen verbo, saben claro. Lo que es, cómo contestar. Le preguntaron de Ben Hacker, ojalá juguemos como Ben Hacker. Aquí el tema, pues a final de cuentas serán los resultados, ¿no? Yo creo que a Santiago Solari la vida le dio el lujo de ser técnico del Real Madrid, pero muy rápido, Beto, ¿no? Entonces tampoco es como si es un técnico que no le va a saber el América. Es decir, espérame, fue su primera chamba en un equipo grande, entonces no es como si iba a brincar del Real Madrid al Inter o al Manchester City. Yo creo que es joven y sabe que de repente le llegó muy rápido lo del Real Madrid. Sé sí. Que en el América les gusta su metodología, su manera de prepararse, la imagen que querían sí. Dar, joven, educado, preparado. Creo que querían dar un cambio en imagen también, dándole su lugar al Piojo, pero creo que sí es un cambio radical
claro. De
imagen, ¿no?
De acuerdo, me parece a priori, Ciro, ya te escuchamos nuevamente, una muy buena elección, aunque desde luego habrá que esperar a ver cómo juega el América, cómo se desempeña el América, cómo le va en términos de estadísticas, de números. Ahora hay que ver a Santiago ya aplicando su forma de pensar con 11 intérpretes vestidos de amarillo en la cancha. Pero por lo pronto hablábamos, Ciro, y ahora volvemos con César, de esta buena conexión entre seso y lengua de Santiago Solari cuando fue comentarista de ESPN.
Sí, falta llevarlo eso al terreno de juego, ¿no?
Claro.
Entiendo todo lo que mencionan, sé de su conexión con el fútbol mexicano desde etapas tempranas, porque su padre, Eduardo Solari, entrenó a los equipos de los que hablaba, estuvo en el Celaya, estuvo en el Atlas, estuvo en Monarcas, exacto, Morelia, en aquellos tiempos, y entonces acababa de ser la etapa de Ben Hacker con el América, pero sí creo que eso quedó ahí como una leyenda en el inconsciente del americanista, de ese equipo que jugaba bien pero que no logró el título de liga, uh-huh, y alcanzar esos niveles ni siquiera el propio Ben Hacker en una siguiente etapa pudo llegar. También para Santiago Solari es este un reto muy importante, porque como bien dices, lo del Real Madrid le llegó anticipadamente y fue presa de una presión que es monumental, que es tremenda. Él ya en sus adentros habrá podido saber en qué se equivocó, en qué no, pero fue una prueba de fuego para alguien que recién estaba empezando en esta actividad.
¿Sí?
Entonces creo que le falta experiencia y el banquillo de la América para ganarla puede ser también caliente, tiene lo suyo esa responsabilidad.
Sí,
y yo
sí,
les diría,
luego,
Ciro, Beto, que siempre que viene un técnico de fuera, sea un equipo de los grandes o sea la selección mexicana, de entrada la prensa mexicana lo recibe con resistencia, ¿no? Si ya de entrada es, pues no va a conocer el fútbol y aquí se trabaja diferente. Entonces sí creo que Santiago tiene ese reto de convencer.
No, pero es más allá de eso.
De convencer.
Es más allá de eso, John. Es de su propia carrera. O sea, no deja de ser una carrera que va apenas comenzando.
¿Sí?
Y estoy de acuerdo con lo que
mencionan
de su preparación, claro, de su imagen. Pero lleva muy pocas horas de vuelo en esta actividad. Yo sé que con el Real Madrid, sí, pero le llegó muy pronto esa oportunidad. Y
lo
el banquillo del América, ¿sí?, tiene lo suyo. Tiene lo suyo.
Si le llegó prematuramente.
Yo sé, Beto, cuando pudimos adelantar en SportsCenter y confirmar que era Santiago Solari, sé que él trae la idea de ciertos refuerzos. Entonces va a ser interesante ver si sí se va Roger, si sí se va a ir Barwen, a quién quiere traer. ¿Serán algunos jugadores argentinos? ¿Serán jugadores españoles? Tengo mucha curiosidad de ver qué quiere Santiago para reforzar al América, porque quiero pensar que si el América no pensaba gastar mucho con el Piojo, con la llegada de Santiago están obligados a por lo menos darle un par de refuerzos que él quiera, ¿no?
Exacto, por lo pronto tiene ya a Aquino y a Medina, César, para el próximo torneo que arranca este fin de semana.
Así es, tanto Aquino, Medina y Mauro Lainez, que no hay que olvidarlo, que ya tiene un par de semanas que se anunció también su contratación.
Cierto.
Son los refuerzos en este momento para Santiago Solari. Ahora se tienen que enfocar en el tema de las salidas, ya lo decía John atinadamente, el tema de Roger Martínez no es sencillo, no se sabe qué es lo que va a pasar con él. Les puedo confirmar que hasta el día de hoy, lunes, no se ha presentado en Cuapa, hoy no estuvo en el club porque parece que tuvo un problema con un papeleo y ya no pudo salir de Colombia. Se espera que esté el día de mañana en el lío de Cuapa para comenzar a platicar el tema de su situación contractual. Es una realidad que en América ya no tiene cabida y que América lo que desea es deshacerse de él lo más pronto posible. Aquí se pondrán algunos escenarios. Está la opción de esperar hasta el 31 de enero y ver si llega una oferta que realmente sea convincente para todas las partes, o también está la posibilidad de negociar una posible rescisión de contrato. Todo eso se tiene que hablar con Roger personalmente en cuanto se presente en el club. En el tema de Ibargüen, él sí se presentó a trabajar desde el primer día, pero la intención es la misma, que salga del club, aunque tampoco ha llegado una oferta que pueda ser conveniente para todos. Hay que decirlo, el tema salarial también es importante. Los dos colombianos ganan muy bien en Cuapa y eso es una situación complicada a la hora de tratar de cerrar una operación con otro equipo.
Correcto. Vamos a escuchar al peruano Aquino y a Alan Medina en un momento más. Por lo pronto, Aquino es un jugador peruano de importantes condiciones. Qué curioso que llega un peruano al América y un entrenador peruano al equipo de la Máquina Cementera del Cruz Azul. Agregando el nombre, como bien lo hace César, de Mauro Lainez, que ha demostrado buena capacidad como un hombre de ataque que puede darle profundidad al conjunto del América, John, para el próximo torneo.
Sí, Betito, yo lo que le quería preguntar a César, que tengo mucha curiosidad de este jaloneo de Roger Martínez, César, ¿quién lo va a ganar? ¿César se va a salir con la suya o el América va a recuperar algo del billete? A ver si después de la pausa me lo puedes contestar.
Exacto, vamos a seguir con César y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula del 2021.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia 2021 de ESPN Radio Fórmula. Se quedó ahí en el aire, César, la pregunta de John hace un momento aquí en el programa.
Sí, respecto a la pregunta que hacía John, y saludarlo al buen John y desearle un feliz año. El tema es difícil, pero vamos a partir desde una base que es la de que el colombiano tiene 2 años y medio más de contrato, que me parece en su momento puede ser una ventaja a la hora de las negociaciones, porque América estaría obligado a pagar el sueldo y todo lo que eso conlleva. Entonces, en ese tenor, Roger Martínez podría imponer un poco de condiciones sobre el tema de negociar una posible rescisión o qué es lo que va a pasar con su futuro. Sin embargo, también América tiene otra carta a su favor, que es la de si no registra al futbolista y si lo mantiene congelado durante estos 6 meses porque no tiene espacio en la plantilla para Roger Martínez, entonces el colombiano no tendrá minutos de juego, no será observado por su selección y se perdería la Copa América del próximo verano, que se disputa en Colombia y que le hace mucha ilusión al futbolista. Entonces, las dos partes tienen algunas situaciones que juegan a su favor y que también en algún momento pueden jugar en contra a la hora de llegar a un buen acuerdo. Es por eso que al América le urge ya platicar con Roger Martínez, que sea entre mañana o esta misma semana cuando se pueda, a discutir este tema y ver qué es lo mejor que pueden hacer. América tampoco se puede dar el lujo de regalar el dinero, y menos en estos tiempos. Entonces tendrá que hacer una negociación muy inteligente Santiago Baños, ya sea para rescindir el contrato de Roger o para encontrar un lugar en otro equipo para el futbolista colombiano.
César, muchas gracias por la información.
Un abrazo, que estén muy bien.
Buenas tardes. Vamos a escuchar al limeño jugador del América, a Pedro Aquino, que va a usar, por cierto, el número 5 que tenía Santiago Cáceres. Y también vamos a escuchar a Alan Medina, nueva contratación de las Águilas del América.
Muy bien, muy emocionado, entusiasmado. La verdad, feliz. Ahora me presentaron ahí en el grupo, así que la primera meta que tengo es llegar y pelear con un puesto, ¿no? Yo creo que tengo todas las cualidades, creo que vine haciendo las cosas bien para poder ganar un puesto. Y nada, trabajar con conciencia y tener una revancha sana, ¿no? Es uno de los, bueno, el más grande de México. Y la verdad, pues, eso a uno lo hace sentir bien, ¿no?
Hola, afición americanista. Estoy muy ilusionado de haber llegado a este equipo tan grande, el más grande, y van a ver mi máximo esfuerzo cada partido, y vengo a sumar y por el campeonato. Saludos.
¡Somos América!
Con respecto a Roger, me parece, Ciro, John, que es un auténtico desperdicio. Qué lástima que este jugador no se decidió a jugar al fútbol con el América. Yo creo que un Roger Martínez en plenitud mucho habría aportado, o mucho podría aportar todavía al conjunto del América, pero se le pasó la oportunidad, se le pasó un tren muy importante a un jugador intermitente que sin duda tiene muy buenas condiciones.
Y esa relación está más que rota, él nunca quiso negociar la reducción de sueldo.
Muy cerrado.
No aceptó los 12 millones de dólares para irse a Miami, estaba terco de irse a Europa, trajo una oferta de Brasil, pero la de Brasil eran 6 millones y ya no se quiso ir. Pero América al mismo tiempo no le quiere perder tanto, pero al mismo tiempo creo que tendrá que ver mucho lo que diga Santiago Solari, ¿no? Porque si de plano no lo quieren, pues ni modo, ya piérdele y a ver a dónde lo mandas. Yo sé que América la intención es venderlo a Europa lo más lejos posible y no verlo jamás, ¿no? Pero dinero es dinero, ¿no?
Sí, y creo que también tiene América que aprender de este tipo de experiencias, porque de repente siento que es mucha la avidez por traer esos cañonazos de jugadores que son internacionales en sus países, que tienen calidad, no cabe duda, pero ya van varios petardos. Si ponemos a analizarnos en el pasado reciente, lo de Jeremy Menez también llegó con gran bombo y platillo, ya al final no sabían ni cómo deshacerse de él. Misma historia aquí, misma historia con Renato Ibarra. Entonces, cuando te pones a ver el costo-beneficio, Giovanni Dos Santos, perdón, yo sé que hay giovanistas en esta mesa, ¿verdad? Pero cuando te pones a ver costo-beneficio, luego terminan diciendo, ¿cómo me saco de esta? Que está costando millones y millones, claro. No puedo imaginar nada más. Para muchos sería un privilegio jugar en el América, y otros no ven el momento de irse, pues que se vayan, de verdad. Pero sí tienes como directiva que aprender de estos errores, porque hablan de la América de Ben Hacker. Bueno, esa América de Ben Hacker tenía una selección mucho más eficiente de personal.
A ver, cuando les comenté lo de Carlos Vela, que sigo pensando que esté en el radar de la América, y si hay un momento que se puede, irán por él. Como alguien me puso el ejemplo, si sumas el sueldo de Giovanni, de Roger y de Ibargüen, haces un 3-1, pagas los 6 millones de dólares de Vela, ¿eh?
Claro.
Acuérdense también el tema que trae, porque a Giovanni le quedan 6 meses, también Santiago Solari va a tener que evaluar, a ver, lo voy a usar, lo voy a registrar, le quedan 6 meses, realmente no lo quiero, ¿para qué pierdo una plaza? No, pensando que Nico Castillo, de lo que me ha dicho, pues ya está poco a poco. Yo creo que Nico Castillo podrá regresar si sigue así en el transcurso de este torneo que está por comenzar. Entonces, eso es lo interesante, Beto y Ciro, ¿no? ¿Qué quiere Solari? Porque ya no es el Piojo. Ahora hay que ver qué es lo que al igual este técnico dice, quiero estos 3 refuerzos y sáquenme estos porque no me interesan.
Claro, es que, ¿sabes qué, John? Esto me hace recordar cómo ha habido gente de fútbol, conocedora de fútbol, como Toño García, más calidad por menos dinero. Recordaba ahora que mencionas esto que se paga por jugadores que luego son unos petardos, cómo él trajo jugadores por muchísimo menos dinero que resultaron magníficos jugadores con mucha calidad en el fútbol mexicano. Pienso en Cabañas, pienso en Vilar, en Chamagol, en Rey, por ejemplo, porque cuando hablamos de Roger o de Giovanni, sin duda es que estamos mencionando el talento, pero si el talento no se pone sobre la cancha, de nada sirve y se convierte en un petardo y en un gasto innecesario para una institución como la del América. Vamos a ir ahora con León Lecanda. León, qué gusto nos da saludarte en este año nuevo. ¿Cómo te va? Adelante con la información.
Beto, muchas gracias. Abrazo fuerte a Ciro, a John. No sé si anda alguien más por ahí con ustedes y a toda nuestra audiencia. Feliz 2021.
Nada más nosotros tres.
Excelente, excelente.
El tridente de costumbre.
El tridente de lujo, Beto. Mira, te hablo de cosas que están sucediendo en Cruz Azul. Hoy Juan Reynoso, el peruano, dirige ya su primer entrenamiento al frente de la máquina cementera. Se presentó brevemente con los jugadores. De hecho, la introducción la hizo el director deportivo Jaime Ordiales. Por la tarde, Reynoso, acabando el entrenamiento, firmó el contrato que lo une oficialmente por un año como técnico de Cruz Azul. Es un contrato de esos conocidos como 6+6. Es decir, tiene una cláusula de revisión al término de este torneo Guardianes 2021 basado en objetivos para saber si continúa en el segundo torneo del año. Y Beto, hablando sobre la conformación del cuerpo técnico, quedan algunas dudas. Lo que sabemos es que Gustavo León Bruno será preparador físico y que Joaquín Moreno deja el cuerpo técnico de Cruz Azul luego de un largo periodo en el que trabajó como el tercer auxiliar, primero de Paco Gémez, después de Pedro Caixinha y posteriormente de Robert Siboldi. Todavía no es un hecho, pero podría ser que Joaquín Moreno vaya a Cruz Azul Hidalgo.
León, te mando un abrazo, feliz año y felicidades porque diste tu brazo a torcer. Te mando un abrazo grande a distancia. Te pregunto, ¿Juan Reynoso era plan A, B, C o qué letra del alfabeto?
Primero que todo, gracias, Ciro, y ahí estarán, por supuesto, invitados.
Oye, de veras, le vas a dejar la boda.
Ahí le mandamos su buen tequila, León.
Exacto, exacto, un buen tequila. No,
qué torería, caray.
Oye, yo lo que te digo, Ciro, sobre esta situación de Juan Reynoso, es que estaba en una, digamos, lista de opciones B, es decir, de un bloque de entrenadores que estaban considerados si no cuajaban ninguna de las tres primeras alternativas que conformaban la letra A. Estas alternativas, lo dijimos desde siempre, eran Antonio Mohamed, Matías Almeida y Hugo Sánchez. Con Mohamed se descartó casi de inmediato por el alto costo que representa no solamente traer al turco, sino también a sus auxiliares, y porque sería un entrenador que, como siempre, pediría refuerzos de primer nivel para darle una idea de juego a su equipo. Luego se establecieron las negociaciones directas con la gente y directamente también con Matías Almeida. No pudo desligarse de ninguna manera del contrato que todavía tiene por 2 años más con San José Earthquakes. A Cruz Azul le iba a costar $3 millones, es decir, $60 millones, un poco más, pagar la cláusula de rescisión al San José, y ahí por la situación financiera de la institución decidieron pues no hacer más nada, ¿no? Y por eso es que, a pesar de que tenía el deseo, el pelado Almeida no pudo llegar. Y luego lo que sabíamos y lo reportamos sobre Luis Sánchez, estaba ya prácticamente todo acordado y unos pequeños detalles respecto a la conformación del cuerpo técnico y unos pequeños detalles en lo económico dieron al traste una negociación que estaba muy avanzada, que solo faltaba prácticamente esos detalles y la firma del contrato para darse. Ahí es cuando abren la opción B de candidatos. Tenían ya dos, Juan Reynoso y Alfonso Sosa, ya se había hablado con ambos. Por supuesto eran técnicos que iban a aceptar las condiciones como vinieran de parte de la directiva, y es así que el peruano Reynoso, por esa identificación que tiene, por el lío campeón, el último capitán campeón de liga con Cruz Azul, pues se decidió por el trabajo del peruano Reynoso.
Oye, León, yo te quería preguntar, ¿quién manda en Cruz Azul y quién decide, por ejemplo, estos espectaculares que van a empezar a estar por la Ciudad de México, que dicen se buscan prófugos de la justicia y sale el rostro de Billy Álvarez, de Víctor Garcés y Federico Sarabia, y hasta se agradece información para su captura y un teléfono? Es decir, eso viene de la cooperativa. ¿Nos puedes explicar un poco quién está tomando este tipo de decisiones?
Sí, sí, John. Mira, esto sé que viene...
Si te parece, querido León, perdóname interrumpirte. Mejor después del corte, porque ya viene bajando la guillotina para ir a la pausa, y volveremos con León Lecanda, que nos va a seguir platicando acerca de las novedades cementeras. Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde aquí en Radio Fórmula. León, te dejó botando un balón, John, en el bloque anterior.
Sí, en el área, John. Mira, lo que te puedo decir es que sí viene de parte de los consejos, de la parte interna de la cooperativa La Cruz Azul. Es una iniciativa, bueno, pues también para hacer ruido de forma mediática. Sí sé por algunas fuentes que existe la creencia de que el licenciado Guillermo Álvarez está en México. Sabemos que tiene un par de órdenes de aprehensión todavía vigentes, una de un juez federal desde el 29 de julio, otra de un juez local desde el 24 de agosto pasado, que además de estos procesos hay una ficha roja de Interpol para su búsqueda y captura en 194 países que tienen colaboración internacional y tratados de extradición con México. Así que por ahí, John, pues sí es una iniciativa, se llenarán justo de espectaculares, se está pidiendo esa colaboración ciudadana para localizar a Víctor Garcés, a Guillermo Álvarez y a Federico Sarabia Pozo, que era uno de los directivos más cercanos a Billy desde su etapa como presidente del club de fútbol y director general de la cooperativa.
Y en caso de muy agresivos todos estos mensajes, ¿no?
Muy fuertes.
Sí, son fuertes, sí, no, estamos de acuerdo. De hecho, se les señala a ellos tres. El primer espectacular está ubicado en Periférico Sur, en dirección al norte, muy cerca de la Plaza Santa Teresa.
Esto es también muy cerca del hotel de concentración de Cruz Azul, ¿no? En la zona
y de las oficinas también.
Y de las oficinas corporativas, efectivamente, ¿no? Entonces, esto todavía obedece a que faltan algunos meses y esto dependerá mucho del semáforo de las autoridades en cuanto a la pandemia para hacer la Asamblea General de Socios de la Cooperativa La Cruz Azul y que ahí puedan ratificarse estos consejos de administración y vigilancia, que se pueda dar esa iniciativa para elegir a un nuevo director general, para que se reformen o no los estatutos del equipo de fútbol y se pueda definir si llega un presidente del equipo de fútbol o se mantiene Jaime Ordiales como la máxima cabeza deportiva. Hay un montón de cosas que están en el aire ahorita y que no se han podido resolver porque el máximo órgano de la cooperativa y del equipo de fútbol, al final en cuanto a decisiones, es la asamblea de socios, y esta no se ha podido llevar a cabo todo el año pasado por la pandemia.
Sí.
Exactamente. León, muchas gracias por la información.
Por nada, un abrazo, saludos a ustedes.
Y buenas tardes, y esperamos la fecha para comprarnos un tacuche decente para ir a ver cómo Ciro contraerá.
¿Y sabes qué es otro tema, Beto?
Sí, oye, nada más, ya, quisiera nada más agregar algo.
Como cuando Ciro se casó y fue pura música en español, en contra de su voluntad, yo feliz.
Exacto.
No, pues, ¿qué te digo? Gracias por el comentario. Pero bueno, oye, a ver, eso de los espectaculares me parece de quinta. Me parece de un pésimo gusto. A ver, ¿cuántos años los tuvieron ahí despachando y haciendo lo que quisieron? Y formando parte de los altos círculos del Cruz Azul, y ahora tienen que poner espectaculares, me parece de quinta, de pésimo gusto. Fui de los que durante años pidió la salida de Billy Álvarez, estaba más que visto que no tenía una fórmula ganadora, y eso nada más evaluando la parte deportiva. Ya después salieron todos los otros trapos sucios y hoy lo tienen prófugo de la justicia. Perfecto, me encanta que no estén los hermanos Álvarez y Víctor Garcés, pero vuelvo a lo mismo, entonces, ¿quién demonios manda? Porque entonces el escenario no mejora mucho que digamos para efectos de las decisiones trascendentales que tienen que ver con el equipo de fútbol, como nombrar un técnico, como nombrar un presidente, que tendría que haber sido lo primero. Puedo entender que estén tratando de evitar ese saqueo del que Cruz Azul ha sido objeto durante años, pero en este momento es un equipo acéfalo. Y a mí no me disgusta lo de Reynoso, nos cayó el corte hace algunos bloques, no me disgusta, y no me importa si era el plan D, E, J o N, de verdad, sí creo que es alguien que conoce su chamba, que ha demostrado con equipos de menor presupuesto que puede sacarlos adelante, cariño tiene por los colores, lo que no me gusta es su estilo de juego, de verdad, por lo que le vi en el Puebla. Puedo entender que el plantel no le permitía tantos lujos para jugar con banderas desplegadas de medio campo hacia adelante. En Cruz Azul lo va a tener, porque sí, muchas veces vi a un Puebla defender el golecito y metemos el camión atrás para aguantar el resultado. Está en otro tipo de equipo, dirigiendo otro tipo de jugadores con retos mucho más importantes.
Y yo nomás quisiera
cambiar de tema.
Sí.
Nomás digo, Beto, rápidamente, que la liga debería decir algo, ¿no? Porque están estos espectaculares y Billy todavía está como el mandamás de Cruz Azul, porque nadie les ha dicho otra cosa. Tendría que pronunciar la liga y decir, mientras esto no se aclare, queda removido de cualquier responsabilidad en el equipo ante la liga, ¿no? ¿No creen?
Pésima,
de acuerdo. También habrá que ver si los encuentran, qué ocurre, los detienen, cuánto tiempo dura el proceso, pueden pagar fianza o no, en fin, cosas que son más difíciles de entender desde un punto de vista jurídico, pero por lo pronto ahí están estos espectaculares controvertidos que ya mencionan Ciro y John. Vamos a saludar a Karen Peña porque tiene información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Karen, gusto saludarte.
Hola, Iberto, un gusto saludarlos, un abrazo a todos, feliz año. Efectivamente, ya Chivas se prepara para iniciar con todo este Guardianes 2021 enfrentando a Puebla en su primer juego de la temporada en calidad de visitante, sin refuerzo todavía el cuadro rojiblanco, y parece ser que así se van a quedar, solo con las incorporaciones de Alejandro Mayorga y César el Chino Huerta, quienes, bueno, anteriormente estuvieron formándose en Chivas, regresan a casa en esta segunda oportunidad con un poco más de experiencia ambos juveniles, y también un poco la duda de si José Carlos Van Ranking, quien también viene de regreso al cuadro tapatío, y Carlos Cisneros pudieran entrar en planes de Víctor Manuel Vucetich. Estos dos últimos jugadores estuvieron realizando pretemporada con el conjunto rojiblanco. Incluso el propio Víctor Manuel Vucetich comentó que estaban siendo observados y que verían la posibilidad de darles cupo, pero al parecer el que tiene pocas probabilidades de permanecer en el cuadro rojiblanco será Carlos Cisneros, quien estuvo a préstamo el último año con Toluca, no le fue nada bien en la posibilidad de tener minutos con el cuadro Diablo, y que bueno, pues regresa a Chivas. La directiva rojiblanca estaría buscándole algún equipo de último momento para que pudiera tener más actividad, pero sin duda Carlos Cisneros no entraría en planes del cuadro comandado por Víctor Manuel Vucetich para esta temporada.
Sí, se espera mucho más de Guadalajara en este torneo, y vamos a escuchar las palabras de Jesús Sánchez, jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, de cara al torneo que está por comenzar en el fútbol mexicano.
Sí, claro que estamos nuestros compañeros que han llegado vienen a apuntalar un trabajo que ya se viene haciendo. Se hicieron grandes cosas dentro de esa liguilla. Si bien nos faltó ese pasito para poder llegar a instancias finales, pero creo que el equipo sí está para competir entre los cuatro primeros. Los objetivos son claros y estamos para competir. Sabemos que tenemos que mejorar lo hecho el torneo pasado. Claro que hay grandes planteles, pero quedó demostrado que con puros mexicanos hemos competido y hemos tratado de hacerlo de la mejor forma. El torneo pasado llegamos hasta semifinales y ahora no queda más que apuntar a lo alto. Para eso siempre debe estar Chivas.
Las palabras del Chapo Sánchez, defensa lateral del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara para el próximo torneo. Karen, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Qué buenas tardes también para ti, Karen Peña, con la información del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara para la campaña que viene con Víctor Manuel Vucetich. Y vamos con John y con Ciro para los comentarios del NFL.
¿Cómo anda, Ciro? ¿Por dónde le quieres empezar?
Pues podemos iniciar por comentar cómo quedan los playoffs. Yo creo que primero lo primero, y es eso lo más importante, en la conferencia americana, Indianapolis va a enfrentarse a Buffalo, Cleveland va a enfrentarse a Pittsburgh y Baltimore va a enfrentarse a Tennessee. Kansas City es el equipo que descansa, se quedan fuera los Delfines de Miami. Creo que Miami no le iba a ganar a Buffalo ni con Ryan Fitzpatrick, ni con Tua, ni con los dos juntos. No fueron rival para un equipo de Buffalo que creo que puede llegarle a ganar a Kansas City eventualmente, pero para que ese enfrentamiento se dé, tiene que pasar todavía mucho. Me llama mucho la atención el Cleveland contra Pittsburgh, que vuelve a darse en semanas consecutivas. Ahora sí Cleveland tendrá que enfrentar a los verdaderos Steelers. Un equipo que ha enfrentado o que ha lucido muchas discapacidades a lo largo de esta campaña. No es el más completo, pero tendrá la ventaja de la localía y el regreso de su quarterback, Ben Roethlisberger.
Yo tengo mucha curiosidad de ver a Lamar Jackson. Los Ravens vienen jugando desde hace un par de semanas sus playoffs. Ayer que le corrieron 400 yardas sí, a Cincinnati, pero me da la impresión, Ciro, que los Ravens podrían destrozar a los Titanes. Es decir, tal es que Ravens en Nashville es favorito el equipo visitante como por 2 puntos. Yo tengo mucha curiosidad de ver si Lamar Jackson, la tercera es la vencida, y ahora sí, bajo presión de playoff, puede dar el ancho.
Es que ahora no tiene la presión del año anterior en que era el jugador más valioso de la temporada. Baltimore llega muy, muy sólido y la defensa de Tennessee anda realmente mal. Es el juego que va a tocar transmitir y va a estar buenísimo. En la conferencia nacional, Green Bay queda como sembrado número uno y van a jugar Tampa contra Washington, los Rams contra Seattle. ¿Quién sabe quién juegue ahí de quarterback con los Rams? A Jared Goff apenas lo operaron de un dedo dislocado de la mano y parece muy prematuro pensar que pueda jugar este partido. Y Chicago contra los Santos de Nueva Orleans. Me llama mucho la atención el duelo de Tom Brady contra Washington. Washington entró con el reintegro, con la peor marca de todos estos equipos que hemos mencionado. Pero si tiene una fortaleza Washington, son sus dineros defensivos y creo que pueden incomodar en este partido a Tom Brady. Además, serán locales.
Y noticias del día de hoy, ya los Jets no tienen head coach, Jacksonville hay tampoco,
seis vacantes.
Los Chargers, más lo que está buscando Detroit, Tejanos. A mí me llamó mucho la atención, hace como hora y media, los Denver Broncos sacan un comunicado de John Elway diciendo que él se va a un puesto más alto y que van a estar buscando un gerente general que tendrá el poder de decidir todo. Entonces, ahora sí creo que la familia de Pat Bowlen, que heredó al equipo, está diciendo a John Elway, eres imagen, eres salón de la fama, pero ya hazte un lado y deja que alguien venga y opere bien como gerente general. Para mí es un paso importante para los Broncos, que no sea John Elway el que ande decidiendo, que fuera de lo de Peyton Manning, que Peyton quiso ir a Denver, todo lo demás le ha salido mal, Ciro.
Sí, termina la temporada regular y con eso hasta aquí llegan los méritos para nombrar al jugador más valioso. Puse un tweet en mi cuenta de redes sociales en @cprocuna. ¿A quién le darías tu voto para jugador más valioso de la NFL? El 45% se lo daría a Aaron Rodgers, el 21% a Patrick Mahomes, el 20% a Josh Allen y el 14% a Derrick Henry. Vamos por los 5,000 votos. Si la gente que nos escucha quiere entrar, @cprocuna, ahí está disponible esta encuesta. Y yo coincido con la mayoría, yo se lo daría a Aaron Rodgers, aunque lo de Derrick Henry corriendo para 2,000 yardas en una temporada es excepcional. Apenas el octavo en la historia de la liga que lo logra.
Sí, a ver, Aaron Rodgers, muy contento con LeFleur. Lo de Devante Adams le recuerda las épocas de Jordy Nelson. Puede ser que tengan tres corredores ahora con Dillon, el novato que está funcionando. Si Preston Smith y Damaris Smith, si la defensa funciona, si sacas el provecho de jugar en el frío, el viento de Lambeau Field. Por ahí, a mí me encantaría ver un Super Bowl Aaron Rodgers contra Patrick Mahomes. Sería el sueño,
sería muy bueno,
dorado,
sí,
para muchos, ¿no? Que sea el Super Bowl de dos figuras, ¿no? Aunque ojo, sí, con Tampa, ojo con Tom Brady. Por algo le dieron el prime time el sábado. A mí, bueno, Tampa Bay me gustó cómo cerró sus últimos cuatro partidos. Tienen armamento. Quizás Evans no esté al 100%. Por ahí Tampa, por lo menos va a ser el que va a llamar la atención porque está el mejor quarterback de la historia, sí, todavía en ese equipo.
Y un último comentario del juego de anoche entre Washington y Filadelfia. Yo creo que lo que pasó ayer con el coach Doug Peterson, donde sentó como a seis titulares, ni siquiera estaban activos para el partido, creo que puede marcar un antes y un después en su gestión con Filadelfia. Creo que puede haber golpes a tu investidura de los que no te repongas. Y creo que tenemos que acordarnos de lo que pasó anoche con un Doug Peterson que claramente jugó a no ganar, que sacó al segundo quarterback para meter al tercero, que porque quería ver a Nate Sudfeld. Si no sabes lo que tiene ese jugador después de todos los años que lleva en tu equipo, no le compré el discurso, y la verdad es que si no levanta este proceso de Filadelfia con Doug Peterson, creo que tendremos que acordarnos del día de ayer como el principio del final. No sé qué opinas.
Pero es como lo veo yo, Ciro, que tiene el apoyo de Lori, el dueño, y hoy le digo,
del
patrón,
gerente.
Sí, patrón, aunque nos estén criticando, la verdad, prefiero tener el pick número 6 que el pick número 9. No vaya
entonces jugamos
a ser
jugamos a no ganar.
No vaya a ser que Hurts nos acabe el partido, el último que quería éramos ganar, y nos funcionó. Metí al tercer quarterback y hubo tres entregas en seis jugadas. Fíjese qué bien funcionó. Entonces, sí, ahí el tema es, pues es lo que, ¿qué haces, no? Por más que la liga ponía partidos que no eran de división y no importaban. El de ayer le importaba a Washington, no a Filadelfia. Y creo que Peterson cuidó lo suyo sabiendo que sigue teniendo la chamba. Para mí es un mensaje muy claro que él sigue mandando y al que van a encontrarle acomodo es a Carson Wentz.
Perfecto. Por lo que toca al fútbol mexicano, va a arrancar el torneo. Javier Aquino sufrió un desgarre de tercer grado antes de arrancar el campeonato. El Mazatlán pide a la afición que vaya al Kraken el viernes contra Necaxa, una invitación polémica por cómo andan las cosas con miles
está
y miles
pésimo,
de contagios. Claro, de acuerdo, en este país. Y vamos a saludar a Manu Martín con muchísimo gusto allá en España. Manu, qué gusto saludarte. ¿Crees que el Atlético de Madrid, feliz año, crees que el Atlético mantenga el ritmo y termine coronándose en esta temporada?
Feliz año para todos. Bueno, hay que verlo, es una temporada tan atípica y tan irregular, pero todo pinta que va para eso. Va para eso porque además sabe salvar partidos complicados sin hacer un juego brillante. Tienen encima a Luis Suárez de dulce, con esos 9 goles que lleva en los 12 partidos que ha jugado, y también juega con el hándicap de los errores que tuvo a principio de temporada el Real Madrid, que todavía mantiene el Fútbol Club Barcelona, que puede ser sus rivales. Pero dicho esto, yo todavía no descarto al Barcelona, y mucho menos al Real Madrid, que creo que al final los tres van a estar arriba peleando, por muy regular, por muy pobre, por poco brillante que sea el fútbol que hacen los blancos y los blaugrana. Al final el poderío en la individualidad lo tienen y le van a complicar mucho las cosas al Atleti. Pero sí, sin duda es el favorito este año a ganar el título, porque es líder y tiene 2 partidos menos que el Real Madrid, por ejemplo.
Oye, Manu, ¿y no te brincó la ausencia de Messi en el 11 ideal del equipo en 2020, el año que acaba de terminar?
Podemos discutir muchas cosas, pero tanto no me hubiera brincado ni si hubiera estado dentro ni si hubiera estado fuera. Pensemos que siempre estos 11 se basan en lo que han hecho los equipos, más que las individualidades. El Barça terminó la temporada con un 8-2 en contra. Neymar, por ejemplo, terminó con en la final de la Champions. Messi ha hecho muchos goles, pero ¿a quién sacas de todo ellos? A lo mejor a Neymar, que es el que he comentado, porque a Lewandowski no le puede sacar, a Cristiano no le puede sacar por los goles que ha hecho, a De Bruyne no le puede sacar. ¿Por qué Neymar? Bueno, pues a lo mejor Neymar está dentro porque el equipo es un medio francés, parisino, juega en el Paris Saint-Germain y es el único jugador de esa liga que está en ese momento.
Correcto, Manu. Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy y nuestros mejores deseos en el año que está arrancando.
Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Igualmente, buenas noches por allá. Habrá oportunidad de platicar extensamente con Manu sobre Solari.
Sí, yo tengo mucha curiosidad de ver cómo lo ven desde España, que se vino a México, ¿no?
Bueno, Valdano, por lo pronto, leí unas declaraciones de Jorge Valdano, donde dice que es el mejor sitio al que podría llegar Santiago Solari acá en el fútbol mexicano, al conjunto de las Águilas del América, dirigiendo ya los primeros entrenamientos del conjunto capitalino. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este lunes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Muchas gracias, Ciro. Gracias, John. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Abrazo.